Radioactividades.
Y ahora se viene el año 1981, dividido en cuatro partes. El día de hoy, la radio con botas, con Joan Manuel Serrat, es en esta primera parte del repaso de 1981. El 23 de febrero de 1980, intento de golpe de Estado, entrevista al jefe de noticias de Radio Nacional de España.
Radio Nacional de España y Taller 83 presentan
La Radio con Botas,
una serie radiofónica original de Joan Manuel Serrat.
Un recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Ullé y realización de Pere Rivera.
La Radio con Botas.
He llegado al convencimiento de que hoy y en las actuales circunstancias mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Me voy, pues, sin que nadie me lo haya pedido, desoyendo la petición y las presiones con las que se me ha instado a permanecer en mi puesto, y me voy con el convencimiento de que este comportamiento, por poco comprensible que pueda parecer a primera vista, es el que creo que mi patria me exige en este momento.
Y tal como llegó, se fue. Con el nudo de la corbata en su exacto sitio, como si nada hubiera sucedido. Se llevaba, eso sí, el secreto del porqué de muchas cosas. Muchas cosas que aún hoy, 10 años más tarde, siguen sin ser desveladas. Todo esto ocurría a finales de enero, exactamente el día 29. 10 días más tarde, el rey Juan Carlos encargaba a Leopoldo Calvo Sotelo la constitución de un nuevo gabinete, a pesar de la oferta de Felipe González de formar un gobierno de coalición. El 4 de febrero de 1981, durante la visita que los reyes hicieron al País Vasco, voces discordantes se hicieron oír en la Casa de Juntas de Guernica. Una veintena de miembros de Ribatasuna interrumpían el discurso del rey.
Amistades, en nombre de Euskadi, bienvenidos a este pueblo que es el vuestro.
Eran las 3:45.
Siempre había sentido el anhelo de que mi primera visita
iba a iniciar su discurso. En ese instante, miembros de la coalición de alcaldes,
desprecian la convivencia, no respetan las instituciones ni las normas más elementales de una ordenada libertad de expresión. Yo quiero proclamar, una vez más, mi fe en la democracia y mi confianza en el pueblo vasco.
No fue esta la única vez que en 1981 los salones del poder se llenaron de voces disonantes. Si con maneras contundentes las fuerzas del orden lograron que los 20 miembros de Herri Batasuna desalojaran la sala, no fue tan fácil persuadir al caballo de Pavía de que abandonase el hemiciclo de las Cortes a media tarde del 23 de febrero, mientras sus señorías votaban la investidura de Calvo Sotelo.
Don Carlos Navarrete Merino. No. Don Manuel Núñez Encabo. ¿Qué pasó? No. No. ¿Qué pasó?
¡Alto! ¡Alto!
¡Quieto todo el mundo!
dentro y desconecte las cámaras.
Buenas tardes. No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros. O sea, estén tranquilos, no sé si esto será cuestión de un cuarto de hora, 20 minutos, media hora, me imagino que no más tiempo. Y la autoridad que hay competente, militar por supuesto, será la que determine qué es lo que va a ocurrir. Por supuesto que no pasará nada. O sea, que estén ustedes todos tranquilos.
Doctor Benito, por favor, venga acá. Parece que este señor está un poco lesionado.
Tarde del 23 de febrero de 1981. Tarde que no quiero verla. Un guardia civil de daguerrotipo, un guardia civil disfrazado de guardia civil, entra dando gritos en el Congreso de los Diputados. Sus secuaces arrollan, conminan, amenazan, violentan y disparan. Y el coronel Tejero anuncia que van a esperar allí a la autoridad militar, por supuesto. Tejero estaba preparado contra todo menos contra el vídeo. En todas las intentonas de golpe, triunfantes o fallidas, que han ocurrido en España, en ninguna menos en la de Tejero, hubo un vídeo espía, un vídeo confidente, voyeur, simpatizante de la realidad, un vídeo astutamente inerte, disfrazado de muerto. Aquel vídeo fue la antirrábica de las sombrías tendencias golpistas que anidaban en una parte, no sé si abundante o exigua, del ejército y en otra parte de la sociedad civil. Aquel vídeo metió en los españoles una dosis antirrábica de caballo. El implacable ojo del vídeo, ojo de Polifemo, ojo de Picasso desintegrador, ojo que más que nunca era ojo porque veía y no porque fuese visto, parece que nos ha curado del esperpento golpista. Pero aquella tarde, aquella noche de calvario democrático, voces de muerte se oyeron cerca del Guadalquivir o del Palace, que para el caso es lo mismo. Aquella tarde y aquella noche, que dicho sea de paso, sugirió excepcionalmente generosos pensamientos a los parlamentarios en un hemiciclo que empezaba a asemejarse a un redondel de expiación y en el que estuvieron a punto de nacer dos mellizos. Por supuesto que Tejero no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo, de la misma manera que ahora no sabe cómo es que solo él está en la cárcel. Lo patético de Tejero es que no tiene idea de que no tiene siquiera una idea de lo que pasó. Nada. Que está en blanco. Quería salvar a la patria. La patria que suele salvarse sola en cuanto la dejan. Pero fuera de esa generalidad de manual, nunca mejor dicho lo de generalidad, Tejero carecía de discurso. Fue un mal golpista y tendría que estar en el limbo. En el limbo, como todos los demás, porque ninguno de nosotros sabe a ciencia cierta lo que pasó.
¡Silencio! 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 ¡Silencio!
mueve esto, ¿eh? Así que con la manita se está haciendo. Eso cuando está preso. Aquí se acaba.
Estamos diciendo que un momento.
Señor Suárez, permanezca en su escaño.
Yo tengo
la señor Suárez.
Cuando escuchábamos por radio la sesión de investidura con tricornio y metralleta, irrumpió la dictadura sin tener invitación. ¡Qué educación! ¡Qué patatús tan tremebundo, qué soponcio y qué canguelo! Al oírlo a Vodafone y cabramar todos al suelo, empezando a disparar. Llegan noticias de Valencia que un decreto muy extraño va y ordenan tan cachondo que las fallas ese año vengan con antelación. ¡Ay, qué pollón! Ya nos temíamos de nuevo los que andamos de paisano ver que la lanza del sable fuera el ritmo del verano y 40 veranos más. Y ya me dirá, qué noche la de aquel día, aquello fue un melodrama. Pasamos la función todos bajo la cama. No nos pongamos nerviosos, el pueblo por lo visto dio pruebas de gran madurez. ¡Ay! Y una repentina invalidez.
Señor Gabilondo, aquella noche de los transistores del 23 de febrero, a usted le correspondía ser jefe de informativos en Televisión Española, y usted mejor que nadie nos puede contar qué ocurrió en aquella casa.
Si vale algún antecedente, creo que la víspera o la antevíspera, el diario El Alcázar, en primera página, publicó un editorial que se titulaba Los Rojos en Televisión. Los Rojos eran Eduardo Sotillas, director de Radio Nacional, y prácticamente todo el equipo, con Balbín, etc. Lo digo como antecedente para entender lo que sentimos unas horas después del golpe, cuando vimos llegar los tanques y los soldados. Yo creo que fui de los pocos ciudadanos que vio en directo la llegada de Tejero al Congreso de los Diputados sin estar en el Congreso de los Diputados. Estaba televisión grabando la ceremonia, que podía ser la ceremonia que diera Leopoldo Calvo Sotelo el cargo de presidente del gobierno, para ofrecer por la noche un amplio resumen de su asesoría, dar la segunda cadena. Yo estaba trabajando con la música de fondo de aquel acto y de aquella votación, y tenía en el monitor pues la sesión. Estaba hablando con Miguel Ángel Toledano, director de Televisión Española, cuando de pronto se produjo la irrupción de Tejero ahí en el hemiciclo. Le dije a Miguel Ángel, ¿pero te das cuenta de lo que está pasando? ¿Tienes encendido el monitor? No, enciéndelo inmediatamente, ¿no? Acaba de entrar, y entonces me confundí. En vez de decir Tejero, dije el nombre del otro, que no me acuerdo ahora, de Nestrillas, que habían sido. Dije, pero si es Nestrillas. Bueno, solo una anécdota primera para situar a los oyentes en el segundo exacto en el que yo me di cuenta de lo que estaba ocurriendo, porque lo vi, de los pocos que lo vimos. Yo pienso que el personal de televisión que estaba grabando aquel acto y yo debimos ser los únicos que vimos sin estar dentro del Congreso de los Diputados. Inmediatamente después, cuando se produjo el tiroteo y todos aquellos diputados fueron desplomándose, cosa que los oyentes de radio vivieron con gran angustia porque oían un tiroteo sin saber lo que iba a ocurrir, quiero que la gente se imagine lo que estábamos sintiendo los que lo veíamos, que veíamos ese desplomarse de los diputados después del tiroteo sin saber exactamente lo que había ocurrido. Porque todos los que han visto el vídeo lo han visto cuando ya sabían cómo había acabado, pero nosotros lo vimos cuando todavía no sabíamos lo que había acabado. Y toda la escena con la humillación que se pretendió de Gutiérrez Mirado, que no se logró, sino todo lo contrario, de Suárez, etcétera. Y fuimos viviendo con bastante alboroto aquello hasta que yo, es que en este momento me confundo un poco sobre las primeras escenas, porque la escena más vívida que tengo es la de la llegada de los tanques. Cuando vi que llegaban los tanques y cuando a través de las ventanas de Prado del Rey, pues las secretarias del director de informativos y todas las secretarias dijeron, tanques, vienen tanques. Después de haber visto lo que habíamos visto en el Congreso, con la gran confusión imperante, con comunicaciones de Fernando Castelo con la zarzuela, con todos llamando a todos, pero no para clarificar nada, sino tal vez para compartir los estupores y los enigmas. La presencia de los tanques, cuando yo vi que se acercaban, lo primero que me vino a la cabeza fue el editorial del Alcázar el día anterior, de Rojos en televisión. No sabíamos qué había ocurrido con él, con el golpe, porque las imágenes de televisión duran lo que todos los espectadores saben que duran, duran unos 20 o 25 minutos, hasta que alguien interrumpió aquella señal, después de lo cual ya no supimos mucho más. En la confusión de las comunicaciones de radio, nos íbamos llamando todos a todos, y los tanques que aparecen por ahí. Yo recuerdo que sin ninguna exageración ni teatralidad, yo me despedí de mis secretarias, y mis secretarias se despidieron de mí. No hubo ninguna teatralidad. Estábamos convencidos de que aquello no podía acabar más que mal. Yo no sabía si iba a acabar con un tiro en un campo de fútbol, detenidos, pero lo que sí sabía es que mi vida se dividía en dos etapas, una hasta ese momento y otra a partir de ese momento.
En Facebook, Radioactividades.
Radioactividades.
Contenidos, adelantos y noticias.
Facebook, Radioactividades.